En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante.
Saludos a todos los oyentes de Bungalow 103. Nos encontramos en los estudios de Capital Radio y, como es habitual y casi obligación en este espacio radiofónico, vamos a hablar de turismo. Hoy vamos a vincular nuevamente el turismo al mundo del cine y también, Santi, de la televisión, que me lo vas a recalcar. Y es que desde hace decenios España ha servido de plató de cine a muchas producciones y series, ofreciendo sus entornos urbanos y naturales para emular otros lugares, pero también para ofrecernos como escenario de películas. Veremos que no solo los platós son importantes, sino también toda la industria que se ha ido generando un poco en torno a los rodajes cinematográficos, incluso los incentivos fiscales que se han ido diseñando para atraer este tipo de inversión a nuestro país. Ya nombrado a Santi Álvarez, mi compañero en este espacio, que además es amante del cine y de la televisión, supongo que se le notará a lo largo del programa, y además bastante purista, ¿verdad? Hola, Santi.
Hola, Ignacio. Hola también a todos los oyentes, efectivamente, porque yo creo que hoy en día ya hay que distinguir y mucho entre las producciones cinematográficas de las de la televisión, porque en algunos aspectos ya no tienen nada que envidiarse. Lo vamos a hablar hoy en el programa que hemos titulado La industria del cine, escaparate turístico en alta resolución, con Antonio Durán Estrada. Él es guionista y director de cine y nos acompaña hoy aquí en los estudios. Antonio, saludos, bienvenido a Bungalow 103.
Muchísimas gracias.
También lo hacemos con otro amigo del programa, Luis Roca Arencibia. Él es periodista y nos ha acompañado en más de una ocasión. Su voz le sonará. Luis, bienvenido.
Hola.
Y a través del hilo telefónico entrarán pues Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission, Rafael Loza, director de Tourist Film, ya les explicaremos también qué es Tourist Film, Sara Sevilla, coordinadora de la Navarra Film Commission, o Eduardo Sánchez, un economista especialista en derecho tributario que nos explicará esas ventajas fiscales. Pero Ignacio, hay que cumplir con los protocolos y lo primero es irnos al vigilante del faro. Ya saben, esas noticias del ámbito turístico que nos acerca Turinews. Si no les llega el newsletter, que ya me extrañaría, pueden entrar y recibirlo a través de tnews.es.
Limitar la capacidad operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sería un desastre. Es la afirmación que ha hecho esta semana el presidente de Iberia, Luis Gallego. La compañía pretende utilizar la T4 de ese aeropuerto como puente entre Asia e Iberoamérica para captar uno de los flujos de tráfico que más se va a desarrollar en el mundo. Sin embargo, cree que pesan diferentes amenazas sobre el aeródromo que podrían poner en peligro su estrategia de negocio. Entre ellas se encuentra el litigio que mantiene AENA con vecinos de zonas cercanas al aeropuerto, que denunciaron por los ruidos del mismo. En caso de que los denunciantes obtuvieran una sentencia favorable, una de las pistas podría ver reducida su capacidad un 30% e incluso ser cerrada, algo que tiene en vilo a Iberia y que, según afirmó Gallego, pondría en riesgo la economía madrileña y la española. No abandonamos los cielos españoles, porque ya es oficial. Los pilotos de Air Europa han convocado huelga para los primeros días de agosto. Según los pilotos, traspasar la producción de Air Europa Express es letal, ya que consideran que las rutas de corto y medio alcance de la compañía podrían ser solventes. Además, denuncian que la compañía está premiando a los pilotos más fieles a la política de empresa, dejándoles pilotar los nuevos Boeing 787 Dreamliner, por lo que tachan a la dirección de sectaria. Esta situación es, si cabe, más complicada, ya que la aerolínea tiene 162 millones de euros atrapados en Venezuela y su competidora, Iberia, está ganando terreno en sus rutas de Sudamérica. Nuestros competidores se preparan para volver a disputarnos el mercado. Siguen aumentando las reservas desde Alemania hacia Turquía. Algunos turoperadores germanos han reconocido los últimos días que se han superado con creces todas las expectativas e incluso se lamentan de haber limitado los vuelos, pues esto les impide vender todos los viajes que los clientes están demandando. Pese a que el año empezó mal para Turquía, las reservas crecieron de forma significativa en mayo y junio. Por otro lado, la restitución de las conexiones aéreas entre Rusia y el país otomano están ayudando de forma significativa al gremio hotelero. Finalizamos con información del mundo de la moda y el turismo. La capital de España ha creado una plataforma online que además de impulsar el turismo de compras en la ciudad, es una guía informativa para conocer todos los eventos de moda y estilo de vida que se celebran en Madrid a partir del próximo mes de septiembre. Madrid Capital de Moda es el nombre de esta plataforma, que aúna cultura y economía, y que apuesta por convertir a esta ciudad en un referente de la moda, la belleza y un determinado estilo de vida.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Bueno, y tras las noticias del Vigilante del Faro, yo creo, Santi, que nos adentramos rápidamente en el tema, porque además de la propia entradilla o de la presentación de este espacio, de este programa de hoy, a Santi y a mí siempre hemos tenido una duda desde el principio, y es lo que he planteado, el hecho de lugares ficticios, utilizar un lugar para un escenario ficticio, o utilizar un lugar, es que es difícil de explicar, con el nombre del lugar. O sea, dicho de otra forma.
Con ejemplos se entiende mucho mejor.
Con ejemplos, sí. Y además se lo quiero dirigir a Luis Roca. Si, por un lado, se quiere recrear un entorno ficticio u otro lugar. Ejemplo, Palmeras en la nieve se rodó en Gran Canaria y emula Guinea Ecuatorial, creo. Y por otro lado, tenemos el caso de Vicky Cristina y Barcelona, que es Barcelona. O Millennium, que es Suecia, Estocolmo. Son dos casos diferentes de rodajes de cinematográficos. ¿Los dos son interesantes para el turismo o uno es más que otro? ¿Qué crees tú?
Bueno, si nos ponemos desde la perspectiva del turismo, lo primero interesante es el impacto que tenga la película, porque igual que hay esos dos tipos de películas, hay películas con mucho impacto en el público, con medio impacto en el público y con poco impacto o ningún impacto en el público. Si no tienes impacto en el público, no es interesante ni para el turismo. Entonces, que tenga mucho impacto en el público es la primera condición. Uh-huh. Si además la película sí nombra el nombre real del espacio en el que se sitúa, digamos que estamos en el caso óptimo, pero no es imprescindible en ninguno de los casos, porque el rodaje en un determinado lugar ya está provocando un impacto en medios de comunicación de ese rodaje, como ocurrió con Alayet hace unos meses en Las Palmas de Gran Canaria, o en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Fuerteventura. El rodaje ya genera un impacto y lo va a seguir generando a lo largo del tiempo, como las películas superproducciones americanas que se filmaron en España en los años 60, de las cuales se sigue hablando y no sitúan el territorio español en la película. Uh-huh. ¿Y por qué se siguen hablando? Pues por la cuestión del impacto que tienen esas películas, por su dimensión, por su volumen y por su pegada en el público.
Uh-huh. De hecho, decías, Luis, el caso óptimo ya es el de Vicky Cristina Barcelona, que además en el título te ponen el destino, ¿no?
Ahí estamos en un claro ejemplo de un momento en el que el director estaba buscando financiación fuera de Estados Unidos, que arrastraba problemas de estreno en su propio país, Woody Allen, y encontró la sociedad con MediaPro para filmar estas películas en España y después en Italia también con la misma productora. Y yo creo que en ese momento, digamos que yo lo interpreto como un gesto casi de agradecimiento al nuevo ciclo que abrió Woody Allen con su cine a efectos de financiación. No estamos hablando de los contenidos de sus películas.
Antonio, con él queríamos, él, como ya hemos dicho, es guionista y director de cine, hablar casi como qué va primero, el huevo o la gallina, ¿no? Él fuera de micrófono nos contaba que muchas veces el director o ya los que mandan en la película le piden, por favor, que la acción tenga lugar en un lugar concreto, lo cual nos puede venir muy bien como destino turístico, pero a lo mejor también hay cosas económicas detrás. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, normalmente suele tener que ver con la financiación de la película. Como ha comentado Luis, muchas veces si la película tiene un gran éxito, pues puede ser un impacto turístico, tanto si se desarrolla en el sitio donde en la misma localización que el guión, como si es otra. No sé, todo el mundo sabe pues que Juego de Tronos ha rodado en Lérida y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, de manera de cara a conseguir financiación, facilidades, yo creo que se miran dos cosas. Por un lado, que se pueda conseguir dinero y que sea fácil rodar. Hay sitios donde rodar es muy complicado, hay sitios donde rodar es bastante más fácil. Hay, no sé, en Alicante, en la época de la Ciudad de la Luz, había platós y era más o menos cómodo rodar por allí. En la época de los 70 en Almería o no sé, o en Colmenar Viejo, donde se rodaban también muchas películas. Y bueno, lo que se buscaba era un poco, bueno, más que es primero el huevo o la gallina, depende de lo que se necesite. Si la película es una película grande y necesitan ambientar aquí, Marruecos lo hacen. Por el contrario, si lo que necesitan es financiación, pues lo ambientan en donde necesiten, ¿no?
Antonio, pero cuando se escribe un guión, esta es una de mis grandes dudas, ¿uno se imagina el lugar y luego busca dónde recrearlo? ¿O uno se escribe el guión pensando ya en el lugar que conoce?
Pues suele haber una reescritura, por lo menos por la experiencia que yo tengo. Suele haber una reescritura. El lugar te lo imaginas. Hay veces que tu película sí la quieres ambientar en un sitio concreto. También, bueno, si hay dinero para construir decorado, el decorado se construye un poco a medida del guión. A mí me ha pasado en la última película en la que he participado, esto, bueno, no sé si lo puedo contar, pero por temas presupuestarios...
No, puedes contar lo que quieras.
Nos claro. Quitaron una habitación, es decir, transcurre en una casa que te supone que tiene que tener 3 habitaciones y, bueno, nos dijeron, mira, pues vas a tener 2. Y hubo que reescribirlo, o sea, también, bueno, pues depende, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, depende, tiene que ver mucho más con la financiación, con el dinero que se tenga para conseguir la película o con el plan de financiación que haga el productor. Si el productor tiene previsto conseguir un dinero para financiar la película procedente de una diputación, de un pueblo, de un país directamente, pues intenta vendérselo. Uh-huh. Y ahí nos llega a nosotros, claro.
Pues tenemos la primera llamada de hoy al otro lado de la línea telefónica a Carlos Rosado, que es presidente de la Spain Film Commission. Muy buenos días, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos, Carlos.
Nada, un placer.
Aquí en Bungalow 103 hemos dedicado, como sabe, este programa al sector cinematográfico vinculado al turismo, y tenemos una pregunta inicial, que ¿cuál es la finalidad de la Spain Film Commission?
Bueno, la Spain Film Commission es una organización que hay en España, similar al que hay en todo el mundo. Es una red de oficinas públicas que están presentes en la mayoría de las comunidades autónomas españolas y grandes ciudades, que lo que hacen es, por una parte, promocionar el territorio para que se ruede y luego asistir a los productores para hacerles más fácil y más rentable el rodaje en su territorio. Esta es una red mundial similar, que es con la que se mueven todos los países que pretenden que en su país, en su territorio determinado, se rueden películas, series de televisión, en fin, de todo, ¿no? Esta es la finalidad de Spain Film Commission.
Carlos, ¿cómo se mide el éxito, por decirlo de otra forma, los objetivos de una Film Commission?
Bueno, la cuenta de resultados de la Film Commission es el número de rodajes que se captan y el impacto económico que esto genera sobre la industria y el factor que tiene también de promoción, no solamente del territorio, sino de los profesionales y de todas las empresas de servicios, etcétera, que hay en el territorio, que es lo que genera riqueza. Y luego hay una serie de efectos colaterales, uno de los cuales es sin duda el del turismo cinematográfico, es decir, el impacto mediático que esto tiene, anima a la gente a conocer el territorio que aparece en las películas o en las series suyas preferidas.
Y aparte de este efecto que nombra usted, ¿qué incidencia cree que tiene sobre la economía turística española? En el sentido de ¿qué beneficios económicos le genera a la economía turística española?
Bueno, la industria turística en general de cualquier país va buscando siempre nuevos nichos, nuevas motivaciones, digamos, que atraigan al viajero, que atraigan al turista, ¿no? En la mayoría de los países utilizan mucho las imágenes de las películas y de las series de televisión porque ejercen sobre el que ve las películas un impacto mucho más intenso que la publicidad convencional, y lo utilizan mucho como señuelo de promoción de determinado territorio. Algunos países que son muy conocidos, ¿no? Tipo Nueva Zelanda o Australia, han basado toda su promoción turística básicamente en películas muy muy conocidas que se han rodado allí, en el caso del Señor de los Anillos, etcétera, y otras muchas, ¿no?
En este programa comentamos al principio que hay dos tipos de rodajes, básicamente. Uno, el que busca un emplazamiento para emular un lugar, en este caso fuera de España, y luego los que de alguna forma buscan platós cuya trama sea en una ciudad, en un lugar español, y así lo dice en la película. ¿Hacen ustedes especial hincapié en buscar este segundo, que, como está diciendo usted, a nivel promoción turística es más interesante?
Mire, nosotros hemos estudiado, y además este fenómeno del turismo cinematográfico es un fenómeno que todos estamos constantemente estudiando para ver qué impacto real tiene, y el estudio del comportamiento del espectador nos lleva a una conclusión curiosa, y es que la gente sabe perfectamente discriminar la ficción de la realidad. Aunque tú pongas en una película que determinado emplazamiento pues simula ser otro, sea ficticio o real, por ejemplo, la Tierra Media de la película El Señor de los Anillos, se sabe que no existe, ¿no? Sin embargo, la gente acaba informándose de que se ha rodado en el emplazamiento real.
Yo quería preguntarle, Carlos, soy Santi Álvarez, encantado de saludarle, ¿con qué infraestructura cuenta en nuestro país la Spain Film Commission?
Bueno, nosotros somos una red donde tenemos más de 30 socios que están prácticamente representadas la totalidad de las comunidades autónomas españolas, desde Galicia, País Vasco, todas, ¿no? Hasta Andalucía, donde yo me encuentro ahora. Y esta red, a su vez, en cada territorio, atiende a un conjunto enorme de localidades, con lo cual prácticamente España está completamente cubierto las necesidades de esta materia, y cualquier productor que viene a España, incluidos los propios españoles, ¿no?, que se desplazan de un sitio a otro, acuden siempre a la Film Commission porque es una garantía de tener una información precisa, de facilidades y de hacerle pues más sencillo y más económico, por tanto, el proceso de decisión y de rodaje en última instancia de la película, no sé, de televisión hasta un spot publicitario, ¿no?
Pues Carlos Rosado, muchísimas gracias por habernos atendido. El presidente de la Spain Film Commission nos ha hecho unas aportaciones que ahora analizaremos aquí en esta mesa redonda. Muchísimas gracias y hasta una próxima vez.
Un placer, a su disposición.
Un saludo, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Luis Roca, ¿qué te ha parecido? Antonio Durán.
Bueno, él ha puesto unos ejemplos claros, ha hablado del Señor de los Anillos y él mismo lo ha dicho, nadie sabe que dónde está la Tierra Media mucha gente sabe ya que se rodó en Nueva Zelanda. Uh-huh. Es decir, el impacto siempre prima, cuando es un impacto porque la película por el número de espectadores que tiene y por el impacto emocional, como también él ha introducido, esa intensidad que va por encima de lo que es la publicidad convencional, en la cual ya todos sabemos, digamos, el papel de cada uno y a qué se está jugando con nosotros. En cambio, en la película es distinto. En la película nosotros observamos, si se trata de películas de ficción, ficciones que nos introducen en esa historia y que nos hacen cómplices emocionalmente de esa historia y nos hacen cómplices de los personajes protagonistas. Esto en el modelo, digamos, clásico, ¿no? Entonces, ahí es lo que ahonda en esa pregunta. Es importantísimo, primero, el impacto. Es absolutamente incomparable el asunto del Señor de los Anillos, por ejemplo, con Vicky Cristina Barcelona, que ha sido muy importante para Barcelona, pero estamos hablando de medidas muy diferentes, ¿no? Es decir, esa pregunta yo creo que Carlos la ha contestado en ese mismo sentido. No es tan importante que se mencione el lugar como que de verdad la película llegue a una gran cantidad de espectadores y les impacte emocionalmente.
Y es importante, pregunta, es importante también que el lugar exista, porque bueno, hemos hablado, Santi mencionó Alayet, ¿se dice así?
Alayet.
Alayet, pero bueno, en cristiano sería Aliado o algo así, ¿no?
O Aliado, ¿no? Y lo aliado, traducimos.
Sí, que es la película que se ha estado rodando en Las Palmas de Gran Canaria, como dijo Luis Roca, en la que estaba Brad Pitt y
Marion Cotillard.
Bueno, uh-huh. Pues esta película, nosotros vimos el rodaje y esos sitios existen relativamente. Porque, bueno, lo voy a comentar. En la calle detrás de mi casa decoraron el callejón para que pareciera una casba. Hoy vas y no se parece.
Sí, lo que pasa que en ese caso está en la labor de la Spain Film Commission y o los organismos de turismo, digamos, que sepan en un momento determinado cómo vender eso asociado a lo que se ha hecho efectivamente en el territorio. En El Señor de los Anillos está claro, porque tú ves y dices, ¿dónde están esos paisajes? O sea, ¿esto dónde es? Y entonces todo el mundo busca y dice, ah, Nueva Zelanda, pues habrá que ir a Nueva Zelanda.
Con Los Inmortales, Escocia.
Pero, exacto.
O Interestelar hace muy
pero
poco.
En el caso de este no va a ser así. Entonces el organismo correspondiente local tiene que saber vender pues que esa película que simula Casablanca en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues efectivamente se rodó en esos determinados desplazamientos por unas determinadas facilidades características y tiene que, digamos, saber empujar y venderlo, porque al final asociar el nombre, como ha pasado, se demostró en el rodaje, solamente de Brad Pitt a un rodaje, como pasa ahora con Matt Damon, que está presentando Bourne, que se estrena este fin de semana en
y ocurre
España,
en Tenerife.
Y es en Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, sí.
Es decir, si lo asocia, pues ya digamos que es cuando gana, ¿no? El impacto es saber situarse en cada caso concreto.
Antonio Durán.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente es una promoción impagable. Es decir, el hecho de que consigas que una película de gran éxito todo el mundo sepa que se ha rodado, por ejemplo, El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda, pues es una promoción, es decir, va a llevar turismo, evidentemente. El tema es que, bueno, hay un beneficio mutuo por parte de tanto productoras como de los sitios donde tienen lugar estas localizaciones. Cada uno tiene que hacer su parte. O sea, seguramente los que han rodado la película aquí en Las Palmas, la película de CMX, la de Brad Pitt y tal, pues a lo mejor no se preocupan ellos de promocionar que se ha rodado aquí en Las Palmas. Se tiene que encargar las autoridades correspondientes de aquí de decirlo, ¿no?
La puesta en valor, que se llama. La,
efectivamente. Ellos no se van a encargar de eso. Ellos han rodado aquí, han encontrado facilidades, han encontrado, no sé si financiación, y punto. Luego la película se van a encargar de promocionarla y, bueno, pues la gente se va a preocupar, si les ha gustado y si les ha impactado el sitio, de venir a visitarlo. No sé, a ver, insisto, también depende del tipo de turista. Yo creo que los que somos muy cinéfilos sí nos quedamos al final de los créditos de las películas a ver dónde se han hecho, ¿no? Porque pues te interesa saberlo, incluso si la ves en casa puedes llegar a parar y porque te ha gustado un decorado o porque te ha gustado una localización. Incluso, ya lo hemos comentado antes fuera de micrófono, hay gente que va a Burgos a ver el cementerio de Sad Hill del Bueno, el Feo y el Malo 40 años después y se hacen la visita a un prado, ¿no? Entonces, bueno, también depende del cinéfilo o del turista cinéfilo, ¿no? Si la película tiene un éxito masivo, sin ninguna duda, va a tener pues un impacto muy muy alto, ¿no? Y es una promoción, insisto, impagable. Woody Allen mismamente ha rodado 4 películas en ciudades fuera de Nueva York, que yo sepa, 4. O sea, es decir, la de Londres, la de París, la de Roma y la de Barcelona.
Ese película europeo.
En 3 de ellas lleva el nombre. O sea, está muy claro, ¿no? Hay gente que lo ha criticado como películas de postales. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo. Creo que el hombre ha hecho las películas que a lo mejor hubiera hecho en Nueva York, se las ha traído a Europa. A lo mejor en el caso de la Barcelona, o sobre todo en la de París, sí tiene realmente un peso muy importante la ciudad. Sí se nota que la ha escrito pensando en París y no puede haberla hecho en otro sitio. Pero bueno, ahí está. O sea, ahí está y bueno,
pues, y ahí queda, ahí está. Y quedan para siempre. Para la posteridad. Estamos hablando de turismo y cine y no somos los únicos que reflexionamos sobre este tema. Por ello queremos conectar a esta hora con Rafael Loza. Él es director de Turisfilm, unas jornadas de turismo e industria audiovisual. Don Rafael, saludos, bienvenido a Bungalow 103.
¿Qué hay? Buenos días.
Lo primero que tenemos que hacer es contarle a los oyentes, ¿qué es Turisfilm?
Pues durante 4 años, contando este, Turisfilm ha venido analizando y promocionando el nuevo segmento de negocio turístico que han creado los rodajes de cine y televisión. Como ya habéis venido hablando en el programa, sabéis todos de sobra y los oyentes también, que películas y series de televisión han creado un doble negocio. El primero es cuando llega esa producción a un lugar, a una ciudad, Sevilla, por ejemplo, o Madrid, o París, o Roma, todo el equipo que va allí gasta un dinero, eso es indudable. Pero además provoca después que esas imágenes, insisto, como estabais hablando ahora, por ejemplo, con las películas de Woody Allen, pues no cabe la menor duda que llama la atención del turista, del viajero, que dice, ah, pues mira, esto es muy bonito, yo quiero estar allí. Por ejemplo, la promoción internacional que supone los programas que está haciendo Canal Plus sobre los rodajes de Juego de Tronos son impagables. Es decir, no hay dinero para pagar esa media hora hablando, por ejemplo, de Sevilla, de su gastronomía, de su gente, de su paisaje. Y hablo de una sola serie. Si esto lo multiplicamos por todas las que se hacen en España e internacionalmente, como reflejan los datos que publicamos en el dossier de Tourist Film, veremos que eso es un negocio imparable. Y termino recordando simplemente que el tema, por ejemplo, de los cruceros. Hasta que sale en televisión, hasta que se programa Vacaciones en el Mar, Love Boat, los cruceros eran, bueno, poco menos que para gente con un cierto poder adquisitivo. A partir de ese momento, la demanda sube, crece, y por lo tanto, la oferta se diversifica, bajan los precios, y hoy en día, pues es, no digamos que al alcance de todos los bolsillos, pero para casi todos pueden apuntarse a un crucero.
Rafael hacía alusión en su primera intervención a esos datos que daba el dossier. Yo voy a leerles algunos muy por encima. Juego de Tronos, por ejemplo, el rodaje en Andalucía dejó unos ingresos aproximados de entre 50 y 70 millones de euros. Exodus aquí en Canarias, en Fuerteventura, dejó 7 millones de euros. En Alicante, Asterix y los Juegos Olímpicos dejó más de 38 millones de euros. Y a nivel internacional, por ejemplo, en El Código Da Vinci provocó pues un disparatamiento espectacular de las visitas, como también El Señor de los Anillos, que ya lo hemos mencionado, pero, y es aquí donde Ignacio me llamaba a mí puntillos al principio del programa, estamos viendo el auge de las grandes producciones de la televisión, Juego de Tronos, The Walking Dead, Downton Abbey, por ejemplo, La Mansión, el castillo en el que tiene lugar esta serie británica, recibe al día 1.500 visitantes diarios. Rafael, exacto, yo pregunto, ¿se ha igualado la fuerza, por así decirlo, de las producciones de cine y televisión a la hora de promocionar un destino turístico?
Bueno, tenemos que tener en cuenta un factor básico, y es que una película, hasta que alcanza la difusión, veamos, ¿cuántas personas al día pueden ver una determinada película, por ejemplo, en Madrid, en X número de salas? ¿100.000? ¿200.000? Como mucho, si no me equivoco, a menos que se estrene en todos los circuitos. Pero una serie de televisión, por poca audiencia que tenga, en una hora son 3 millones de personas. Claro, no se puede comparar. Lo que sí es cierto es que cada uno tiene un impacto diferente. Y desde luego la televisión está siendo, como es lógico, puesto que entra gratis en la mayoría de los hogares, está teniendo una enorme difusión en este sentido. Hay más series de televisión que traen rodajes. Hay muchas películas, pero yo creo que cada vez hay más series. Y es que la televisión, en ese sentido, pues está ganando un terreno enorme. Yo recuerdo, yo soy miembro de ambas academias, y recuerdo muy bien el desprecio que suscitaba hace unas décadas entre los actores de cine. ¡Buah! Trabajar en televisión, ¡buah! Eso es que es una caja, tontería, eso no vale para nada. Y ahora la mitad de ellos viven de la televisión. Y es que los tiempos cambian, los formatos cambian. Una serie de televisión hoy en día creo que se puede ver en montones de plataformas. Claro, no es comparable, pero desde luego las dos tienen una fuerza realmente impactante en este nuevo negocio.
Rafael, y de estos mismos datos que usted comentó, que yo he leído, etcétera, ustedes los extraen de empresas del sector, de las diferentes Film Commission, pero sí es un lamento que hacen ustedes en ese mismo dossier al que hacemos referencia, que no hay datos oficiales, por así decir, ministeriales, como elemento más representativo a lo largo del país. ¿No hay constancia o conciencia plena todavía de la importancia de la Unión de Cine y Turismo?
Yo creo que no, definitivamente creo que no. Y lo digo con elementos de juicio básicos. Por estar en contacto con las dos academias a las que pertenezco, cuando hablas con distintos miembros de ambas academias, lo conocen, pero para ellos es otra cosa, eso es como si no existiera, y eso es un grave error. Y desde luego, por parte de muchas film commissions y film office, no hay unos datos anuales concretos que deberían de ser la base de todo este negocio, saber qué es lo que producen, dónde, en qué sitios hay más rodajes, en qué sitios hay menos. También debería intervenir el ICA, el Instituto de la Cinematografía, pero parece que eso les pilla un poco de lado. Pero también les pilla muy de lado a algunos actores del servicio, vamos, del segmento turístico. Hay hoteleros que les hablas de esto y parece que les estás hablando, no digo en chino, que es un buen mercado, pero sí en yo qué sé, de Tukmuntú. Y te miran como diciendo, sí, bueno, esto está muy bien y tal, pero no entran en la promoción. Una de las cosas que hemos intentado nosotros es que las agencias de viaje, los tour operadores y los hoteleros despierten de una santa vez. Y voy a referirme concretamente, no voy a nombrar el nombre de la agencia para no hacer publicidad gratuita, pero recientemente en el diario El País salió una página entera de publicidad promocionando un destino basado en, se llamaba Los Hijos de Mary Shelley, y recopilaba, o vamos, hacía un resumen y unas jornadas de, me parece que un fin de semana, del famoso encuentro de Lord Byron, Mary Shelley y Percy Shelley en una isla italiana, trato de recordar, de dónde nació, de aquellas jornadas al fuego de la chimenea y tomando una copa, surgió la novela de Frankenstein, una de las más populares de Mary Shelley. Pues eso ha sido motivo de una promoción. Y es la primera vez que yo veo en los años que llevo en esto que una agencia de publicidad, un conglomerado de agencias, publicita esto. Pero no todos. Ahí incluso hemos visto un programa de actividades de Peñíscola del Ayuntamiento hace un par de años, donde se hablaba de Peñíscola Ciudad de Cine y ni siquiera se mencionaba la película El Cid o Calabuch. Y es que todavía no están en ello. Supongo que tienen otras cosas en que pensar, pero dejar este segmento de ingresos como si no tuviera importancia me parece poco profesional y un poco de ignorantes.
Rafael, mi compañero y director de este programa, Ignacio Moll, también quería hacerle alguna pregunta, así que le dejo el testigo.
Encantado.
Saludos, Rafael. De alguna manera ha contestado con esta última intervención la pregunta que le quería hacer, y era qué cabida tiene el sector y los actores turísticos en una organización como Turisfilm. Veo en su folleto que abajo pone organización, Asociación Española de Directores de Hotel, pero supongo, y además por lo que estamos abordando hoy en Bungalow 103, en este programa, es mucho más amplio. Yo le, ya que la pregunta la ha contestado usted antes de hacerla yo, sí le diría, o sí le invito a que aproveche los micrófonos que nos ofrece Capital Radio en Bungalow 103, para que usted invite a empresas turísticas a unirse a ustedes.
Pues esto yo se lo agradezco mucho, y no es la primera vez que Capital Radio nos permite promocionar todo este Turisfilm a través de sus micrófonos, y lo agradecemos profundamente. Y nosotros estamos intentando despertar, y la palabra justa es despertar, a todos esos hoteleros, restauradores, que finalmente se benefician económicamente. Es decir, esto no es un tema, digamos, que bueno, lo hago, pero no voy a ganar dinero. Están ganando mucho dinero, como he insistido antes, tanto por la llegada del propio rodaje, el dinero que deja, más luego el turístico, que el turístico se prolonga en el tiempo. Es un turismo no estacional, es decir, que no dependemos de sol y playa, que eso ya lo tenemos prácticamente resuelto en España, sino que va a desestacionalizar el turismo. Ahí es donde están fallando los principales, digamos, las principales instituciones públicas de nuestro país, las que se dedican al turismo. Tanto Tour España como Segitur deberían ser un poco más conscientes, y lo digo con pleno derecho, porque me he entrevistado con ellos varias veces, y a veces parece que uno les está hablando de un viaje a Júpiter.
¿Pero ser más conscientes de qué?
Pues ser más conscientes de que esto es un nuevo negocio turístico, que esto son una nueva fuente de ingresos y, por lo tanto, de empleos para España, y que, por lo tanto, hay que estar más encima de ellos y cuidarlo. No venir con ideas peregrinas para promocionar un determinado lugar, hacen un folleto de no sé qué. Ahí, tenga, por ejemplo, conocerá a la gente de China's Friendly, que han que han colaborado con nosotros 2 años, se dedican a traer el turismo chino a España, que es un turismo de alto poder adquisitivo, un turismo de compras, un turismo que deja mucho dinero y que vienen a no solamente a nuestra gastronomía, sino visitan los museos y desde luego hacen un gasto en compras brutales. Y yo creo que uno de los mayores de todo el sector turístico que nos visita. Pues hay que estar en eso. Nosotros, por ejemplo, Tour España, en 4 años no hemos conseguido que nos haga ni caso. No voy a decirle ya que nos dé dinero, les hemos dicho, oye, no nos deis dinero. ¿Hacer publicidad de esto? Sí, te ponemos en nuestra red. Oye, mira, déjame de red, que está muy bien y lo necesitamos, pero haz una página en un gran diario, que se vea, anunciando las jornadas. Invita como Tour España o como Segitour a que vengan del sector turístico gente y interésalos en este evento. Eso no les cuesta dinero. La verdad es que en ese sentido, como en tantas cosas otras en este país, sobrevivimos gracias a la iniciativa privada. Debo decir y reconocer que este año tanto la Comunidad de Madrid, a través de su asociación turística con Madrid Network, y el Ministerio de Cultura nos han dado una manita que, oye, muy de agradecer, porque nos ha permitido, en definitiva, amigos, ¿en qué consiste en que te den dinero? Tienes que tener personal, tienes que tener organización. Si tienes un jefe de prensa, genial, que se ocupe de llamar a las emisoras, de los periódicos, de hacer comunicados. Si no tienes dinero, pues tienes que hacértelo como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Y eso siempre es un gran riesgo de meter la pata, y nos hemos escapado durante 4 años milagrosamente con los presupuestos que trabajamos. Este año ha ido muy bien, porque eso, por ejemplo, con una aplicación de Periscope nos han visto en 10 o 12 países, entre ellos Estados Unidos, varias ciudades, nos han visto en Nueva York, nos han visto en Miami, nos han visto en Houston, extrañamente. Nos han visto también en Colombia, en Venezuela, en muchos países. Este año hemos crecido, ¿por qué? Pues porque hemos tenido algo de dinero para poder contar con los profesionales que hay que contar.
Pues Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Bungalow 103. Esperamos tenerle pronto por aquí por nuestro programa. Como digo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo, Rafael.
Gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Pues nos vamos a tomar, Ignacio, si te parece, unos minutos para reflexionar sobre lo mucho que nos ha dicho Rafael. Aprovechamos y hacemos una escapada.
La escapada.
Esta semana nos vamos a Praga y nuestra primera parada será la Plaza de la Ciudad Vieja, donde se encuentra el reloj astronómico. Se trata de una verdadera obra de arte creada a principios del siglo XV, y sus colores vibrantes lo siguen haciendo destacar sobre la torre en la que está colocado. Su mecanismo está formado por 3 cuadrantes sobre los cuales se puede observar la posición del Sol y de la Luna, además de unas figuras que representan a los 12 apóstoles y los meses del año. Las 4 estatuas a los lados simbolizan los pecados capitales y se animan cuando dan las horas. Lo cierto es que la Ciudad Vieja es un laberinto de calles pequeñas y callejones llenos de iglesias, casas señoriales y plazas por las que puedes pasear. Otra de las maravillas que ver en Praga es su castillo, considerado la fortaleza más grande del mundo. Dentro está la Catedral de San Vito, una maravilla gótica que sobresale sobre todos los tejados desde hace casi un milenio. El castillo en sí, que ha sido residencia de reyes, emperadores y presidentes, también vale una visita. Otro de los símbolos más conocidos de la capital de Chequia es el Puente Carlos, hecho de piedra y decorado con 30 estatuas barrocas que une los 2 barrios centrales de la ciudad, desde la mitad del siglo XIV. Y es que si hablábamos de la Ciudad Vieja, hay que hacerlo también del Barrio Pequeño, que no te engañe su nombre. A lo largo de los siglos, esta zona de Praga ha acogido a migrantes, nobles y nuevos burgueses en una mezcla de culturas y tradiciones que se ha traducido en la existencia de una gran variedad de lugares que visitar, que muestran una espléndida arquitectura. La perla que no puede faltar en tu visita es la iglesia de San Nicolás, una inmensa obra maestra del barroco llena de frescos y esculturas, además del gran órgano que Mozart tocó durante su estancia en la ciudad de Praga.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar, un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungaló 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el tempe y el hacer. Relájese en la arena, consiga su friteo y sienta el cosquilleo del sol sobre su piel. Y luego por la noche, con un whisky...
Bueno, y tras este descanso volvemos a Bungaló 103, aquí con Antonio Durán, Luis Roca Arencibia y, claro, mi compañero Santi Álvarez. Sí, quiero aprovechar antes de dar paso a la siguiente llamada, preguntarle a Antonio Durán qué necesidades y exigencias tienen ustedes a la hora de rodar una película respecto del alojamiento, de la comida. Me refiero a servicios pues básicos para estar en un lugar, en este caso un destino turístico.
Sí, bueno, normalmente lo que se busca, aparte de efectivamente comodidad, proximidad con las localizaciones, o sea que bueno, no tengamos que perder mucho tiempo en los traslados y bueno, en los rodajes muchas veces por temas de necesidades de luz o por posibles retrasos y tal, puede pasarnos que nos toque pues, comer o cenar a horas intempestivas, ¿no? Entonces, producción se encarga de buscar las mejores soluciones posibles para... Ah, sí, no, eso, se encarga de buscar las mejores soluciones posibles para temas de comidas, alojamientos, que insisto, lo principal es la comodidad del equipo, que haya capacidad suficiente para que todo el mundo pueda alojarse en sitios parecidos o en el mismo sitio, porque depende de la película, puede ser un equipo de 250 personas o puede ser un equipo de 15, porque esto nunca depende de lo grande que sea. Y bueno, sobre todo... comodidad, incluso hablando por ejemplo de actores, ¿no? Los actores normalmente no ruedan todos los días, ¿no? Pues el hecho de tener un sitio donde puedan vivir cómodamente, pues es bastante interesante.
En algún programa que grabamos hace años con el aquí presente Luis Roca, comentaba que a veces se hacen rodajes nocturnos o muy de madrugada o según la escena que haya que rodar y que bueno, que ahí sí se pide flexibilidad, digamos, al alojamiento, al hotel o al catering o lo que sea, porque bueno, a veces se viene a cenar pues a la 1 de la mañana cuando los restaurantes del hotel ya están cerrados y llegan, lo que dices tú, 60 o 100 personas.
Sí, a la 1 o a las 4 de la madrugada. O sea, puede ser que si tenemos horario nocturno y comenzamos a rodar a las 9 de la noche y terminamos a las 7 de la mañana, puede ser que vamos a las 4. Ahí, bueno, vienen ser empresas de catering o directamente, bueno, negociarlo con algún restaurante o con el propio hotel. No sé, vamos, es algo habitual, lo suele negociar producción y sigue, vamos, que puede ser que comamos a las 4 de la mañana, ¿no?
Bueno, según el presupuesto de la película, igual es un bocata a las 4 de la mañana.
Sí, puede ser un bocata o se puede comer muy bien.
Mira, tenemos al otro lado de la línea telefónica a la primera llamada de este segundo bloque de Bungaló 103. Tenemos a Eduardo Sánchez. Eduardo es economista especializado en derecho tributario. Él es socio de Tributario de San Telmo Abogados y Economistas. Y bueno, saludamos a Eduardo. Buenas tardes, saludos Eduardo.
Hola, buenas tardes Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Eduardo, hemos hablado desde el principio de que existe, no hemos abordado el tema todavía, estábamos esperando por ti, existe una serie de zonas, de regiones en España, entre las que se encuentra Canarias, que tienen, digamos, unos beneficios fiscales, económicos, para aquellas empresas que quieran llevar a cabo producciones cinematográficas. ¿Cómo surge la idea de darle a una zona un régimen fiscal o estos matices fiscales tan peculiares?
Bueno, más que la intención de dar una zona particular, un régimen fiscal, digamos, diferenciado, esto surge, bueno, la deducción del fiscal para las producciones cinematográficas está recogida en impuestos a sociedades, que es de aplicación en todo el territorio nacional, ¿no? Lo que pasa es que en España pues tenemos tres regiones, que sería Canarias, País Vasco y Navarra, que tienen, y en el caso de las comunidades vascas y Navarra, un régimen foral diferenciado, y en el caso de Canarias tenemos el REF. Esas tres normativas hacen que sean, digamos, el régimen aplicable en dichos territorios sea distinto al aplicable en el régimen común, en el territorio común, en régimen general. Entonces, las diferencias que surgen en el caso de País Vasco y Navarra es porque ellos tienen la autonomía para legislar dentro del impuesto de sociedades, en régimen foral, distinto al que sería el resto del territorio nacional. Y en el caso nuestro, pues básicamente las diferencias vienen derivadas del régimen económico fiscal, que, bueno, pues las deducciones que hay en régimen general en el resto del país, pues se incrementan aquí en 20 puntos porcentuales. Entonces, esa es la diferencia. La reforma que hace más atractiva al régimen desde un punto de vista general y con su incremento en Canarias es porque el Estado vio que la deducción que como existía desde el año, desde la ley del 78, pues no se aplicaba prácticamente, estamos hablando de 30 a 25 sujetos pasivos, pues la modificación lo que intentó fue ampliar, digamos, la aplicación de este beneficio fiscal, y así es como ha aparecido un poco ahora esta toda esta nueva, esta ola de incentivos fiscales para poder aplicarse.
Cuando hablamos, Eduardo, de incentivos fiscales y estamos hablando de producciones cinematográficas, normalmente decimos millones de dólares, millones de euros. ¿Es tanto lo que se puede ahorrar una productora, supongo que será la productora, a la hora de rodar en Navarra, en el País Vasco o en Canarias?
A ver, en el caso de Canarias, la productora lo que, digamos, se beneficia como consecuencia del incentivo, que sería la deducción fiscal, básicamente como está estructurado en España, vía de las famosas asociaciones de interés económico, pues lo que obtiene, digamos, es financiación gratuita, por ninguna manera. Al final son los inversores que invierten en películas y a cambio reciben una rentabilidad fiscal. Esto lo que está, digamos que es una, se muta de un sistema de ayudas, de subvenciones, por parte del Estado, a un sistema más de ayuda fiscal, que no deja de ser una ayuda estatal y una subvención, pero vía beneficio fiscal, que lo que permite es que inversores privados financien esas películas y pues no tengan una rentabilidad fiscal, y a cambio pues el inversor, digamos el productor, no tenga el coste financiero derivado de un endeudamiento de la parte correspondiente que financia el inversor fiscal.
Eduardo, ¿sabes de otros países europeos en los que exista este tipo de incentivos o similares?
Sí, bueno, realmente el incentivo fiscal sobre el cine es un incentivo que está bastante extendido. De hecho, aparece en Estados Unidos, en el estado de Luisiana, en el año 2002, que fue el primer estado que introdujo estos beneficios fiscales, y ahora mismo son 35 estados en Estados Unidos, los 55, ¿verdad? 55 son, sí, que aplican algún tipo de incentivo. Y en Europa también. En Europa muchos estados, pues también muchos países miembros y muchos estados tienen incentivos fiscales de cara al cine. El tema es que, bueno, se ha comprobado que la ayuda fiscal que da a esta industria revierte después positivamente en cuanto a una redistribución de la riqueza en otros sectores, y a su vez genera ingresos superiores incluso a ese gasto que tendría el Estado por dejar de pagar impuestos como consecuencia de cobrar impuestos como consecuencia de esta deducción, y que, bueno, se van de otra manera, pues la gente que trabaja, pues sus condiciones de la seguridad social, su IRPF. Y por destacar en estados europeos, pues bueno, hay estados europeos fundamentalmente podrían ser todos, pero bueno, casos concretos, UK, o sea, Reino Unido, que tiene un 25% de lo gasto que una producción se gasta en el Reino Unido, pues recupera el 25% de lo gasto. En Francia tenemos una regla muy parecida también, pero sería un 20%. Y en Hungría también tenemos un 20% de gasto. Entonces es un tema bastante común.
Eduardo Sánchez, muchísimas gracias. Eduardo Sánchez, como he dicho, economista especializado en Derecho Tributario de San Telmo Abogados y Economistas. Muchísimas gracias y hasta una próxima vez. Se nos escapa el tiempo ya. Muchas gracias.
No te preocupes. Muchas gracias.
Hasta luego. Un abrazo, Eduardo.
Un abrazo. Hasta luego.
Pues es enriquecedor lo que nos cuenta Eduardo. En lo que vamos localizando a la siguiente invitada, vamos a ver si el tiempo nos permite localizarla. Yo le quiero preguntar a los que están en la mesa, lo hablábamos antes durante la escapada, hablaba Luis al principio del programa de la importancia que tiene el éxito de la película, a lo mejor en taquilla o en crítica a la hora de esa difusión, pero hablamos también de la presencia de Brad Pitt en Gran Canaria. Supongo que los destinos también tienen que estar rápidos a la hora de aprovechar ese impacto que tiene de por sí el rodaje, más allá del fruto que es la película, el rodaje hay que aprovecharlo al máximo también, ¿no?
Hay que aprovechar todos los procesos desde que la película se confirma que se va a rodar en un determinado territorio, porque ha habido casos conocidos también en Canarias en los cuales ha intentado venderse el oso antes de cazarlo, y lo que se ha conseguido es que el oso se fuera a rodar a otra isla esa película u otro lugar. Hay que esperar a que esté confirmada que la película se va a hacer, que se acerque al momento del rodaje, y ser muy respetuoso con los plazos de las producciones. Respecto a lo que decía el abogado, interesante, el 25% de retorno sobre el rodaje de los gastos en el territorio, en el caso de Reino Unido, el 20%, Francia, Canarias, con los 20 puntos adicionales que marca el REF, como ha dicho él, estamos en el 35%. Tenemos uno de los incentivos más potentes a nivel europeo, gracias a esos puntos adicionales, porque no olvidemos que a nivel español estamos hablando del 15% de devolución, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Canarias estamos hablando del 35%, es decir, la devolución es superior a la que, como ejemplo, el especialista ha puesto, 10 puntos superior, como el ejemplo del especialista ha puesto en el Reino Unido.
Nos ha dado tiempo para localizar a Sara Sevilla, ella es coordinadora de la Navarra Film Commission. Sara, bienvenida a Bungalow 103.
Hola, buenos días, gracias.
En uno de los asuntos que hemos tratado son esos asuntos fiscales. Ya hemos explicado que Canarias, País Vasco y Navarra tienen pues ese régimen diferente. Yo les pregunto, ¿cuál es la importancia de ese negocio, el del cine, para el turismo de Navarra?
Bueno, el cine ha traído a turistas a Navarra desde los inicios. El ejemplo, uno de los ejemplos más cercanos que podemos ver es en la película de Ocho Apellidos Vascos, que se rodó en Leiza, en una localidad navarra, y bueno, ha supuesto para la localidad un crecimiento turístico enorme. Uh-huh. La verdad que la misma casita donde Clara Lago vivía ha recibido una cantidad de visitas que no había tenido hasta ese momento Leiza en años anteriores.
Esa es una cuestión que hemos, Sara, también abordado durante el programa. Usted misma nos está contando, era una casa que representaba el País Vasco, pero que realmente estaba en Navarra. Desde una Film Commission, ¿preferirían que los argumentos de las películas demostrasen que esos lugares de rodaje están en ese lugar? ¿O no les molesta, entre comillas, que emulen ser otros sitios?
Bueno, al final siempre, eso siempre sucede en el cine. El cine es se recrea los espacios y nos ha sucedido en otras muchas películas, como The Counselor, por ejemplo, que fue una película de Ridley Scott que rodó en Bardenas. Uh-huh. Recreaba la frontera mexicana. Esto es algo que nos sucede. Por supuesto, siempre es beneficioso que aquella localidad que aparece en la película sea realmente la que es en realidad. Y eso hace que esa parte turística, ese turismo que se mueve por el audiovisual, pues vaya influido directamente a esa localización. Sin embargo, no todas las veces se puede controlar, y bueno, siempre lo que preferimos es que se ruede en la realidad. Si luego la localización es la real, siempre es bueno. Y si además el título de la película, como nos sucedió por ejemplo también en 2012 con Las Brujas de Zugarramurdi, incluye el nombre de la localización, eso ya es fantástico, porque bueno, es un reclamo turístico a nivel nacional muy grande. Uh-huh. La película es internacional, pues aumenta esas posibilidades.
Sara, precisamente lo hablábamos, hay veces que el impacto económico y de promoción del propio rodaje es casi más aprovechable que el de la futura película, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa especie de afirmación que hacíamos aquí en la mesa?
Sí, perdona, no te he escuchado muy bien.
Decía que a veces el impacto del rodaje, cuando hay una gran estrella o actores muy importantes rodando en una localidad, emule o no otro lugar, a veces es más importante el impacto mediático del rodaje que el de la película en sí que saldrá a posteriori. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Hay que aprovechar desde ese mismo minuto.
Desde el primer momento, cuando todo un equipo de producción decide situarse en una localización, cuanto más tiempo esté en aquella localización, más gasto tendrá para ese territorio y más beneficio para la población.
Uh-huh.
En
y ya
el
para...
caso del... Sí, perdona.
No, te iba a hacer otra pregunta, así que por favor termina lo que nos fueras a contar.
Sí, no, en el caso de este último año hemos tenido el rodaje del Guardián Invisible, basado en una novela de Lores Redondo, que ese éxito de las novelas acarrea además un gran número de seguidores para los proyectos de ficción posteriores. Y en este caso, aunque todavía no hemos sentido el turismo, el efecto que ha sido para la comunidad ha sido muy grande, y además es una trilogía, por lo tanto esperamos el rodaje con el éxito del primer proyecto otros dos proyectos diferentes. Entonces eso desde el primer minuto se intenta aprovechar y, como bien dices, económicamente puede ser incluso mayor que el turismo.
Sara, buenos días. Ignacio Moll. Una preguntita. Acabamos de escuchar a Eduardo Sánchez, un economista especializado en derecho tributario, y nos ha hablado de las bondades fiscales que tienen zonas de la geografía española, como son Canarias, Navarra y el País Vasco. ¿La Filcomisión de ustedes surge a raíz de estas facilidades o estos incentivos fiscales o es independiente de esto?
No, la Filcomisión surgió en 2009, en el año 2009, y ha tenido la colaboración en muchísimas películas desde entonces. El incentivo fiscal en Navarra se aprueba el 31 de diciembre de 2014, por lo que llevamos 2015 y lo que lleva de 2016 con la normativa del incentivo fiscal. En Navarra es un 35% de incentivo fiscal. Navarra es una comunidad que tiene independencia fiscal. Y en este caso es un incentivo muy competitivo a nivel internacional.
Pues Sara Sevilla, coordinadora de la Navarra Filcomisión, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103, sobre todo estando allí en San Fermín. Ha tenido que hacer un esfuerzo Sara para atendernos. Sara, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
Hasta pronto.
Pues yo creo que es muy interesante todo lo que hemos escuchado. A Luis Roca le gustó lo de Eduardo Sánchez, lo de la fiscalidad.
Sí, bueno, y acaba de hablar la representante de la Filcomisión, Sara, de la Filcomisión de Navarra, del incentivo al 35% para películas nacionales, entiendo yo, y europeas. Aquí estamos hablando del 38% y el 40%, no solo de incentivo Viva el Cine, porque efectivamente es muy competitivo el de Navarra, porque Navarra tiene una ventaja con respecto a Canarias, que es la distancia que tiene respecto a centros de producción importantes como son Madrid o el País Vasco, San Sebastián o Bilbao, y las posibilidades de desplazamiento a un bajo coste de todo ese equipo. En Canarias todo eso, digamos, aumenta. Entonces hablamos de unos incentivos realmente que son muy potentes en Navarra, sí.
No, bueno, yo también creo que es bueno que tras la crisis que ha habido en el sector, donde, bueno, han frenado el número de rodajes, que de repente ahora vuelvan a entrar rodajes a España, es muy bueno para la industria, para los trabajadores, para los técnicos, para guionistas, directores, etcétera.
Y para el turismo.
Y para el turismo, por supuesto.
Pues después de esta reflexión que nos hacen Antonio y Luis, Ignacio, nos vamos hasta el checkout y volvemos ya para despedir.
El checkout.
El Cabildo de la Isla de Tenerife ha lanzado una acción promocional para adelantarse a los posibles efectos negativos que pueda tener el Brexit en la llegada de turistas británicos a la isla. La idea es fotografiarse abrazados amistosamente a los ingleses que estén de visita y etiquetar la imagen en las redes sociales. Tal y como ya comentara el consejero del área en nuestro programa, una posible reducción de la llegada de visitantes de Reino Unido sería muy relevante para la economía de la isla, ya que cada año 1.700.000 británicos viajan a Tenerife. Con esta iniciativa, las autoridades pretenden animar a los tinerfeños a mostrar a los británicos que son bienvenidos. De momento ha sido todo un éxito, dado que las redes sociales ya se han inundado de imágenes en las que los locales abrazan a los ingleses que visitan su isla.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Bueno, y tras el checkout nos quedan un par de minutitos para resumir. Yo sí me gustaría comentar que de todo esto que hemos escuchado hay un tema que me llama poderosamente la atención, y es que hemos dicho que, como dijo Eduardo Sánchez, UK, el Reino Unido, tiene unos incentivos fiscales para las producciones cinematográficas que vamos a ver cómo se mantienen si realmente se lleva a cabo el Brexit. O sea que ahí eso cambiará también, supongo que a favor de otros países o no, o en contra porque sea más barato. Ya lo veremos, pero ahí queda ese pensiero, esa reflexión. Luis, como te veo muy animado, te pediría que en un minuto hagas un resumen del impacto económico y promocional que puede tener la industria del cine en base a todo lo que hemos hablado.
Bueno, pues en un minuto, dependiendo del impacto que tenga la película en el público, va a ser el impacto turístico añadido que pueda producirse. El impacto turístico se va a poder rentabilizar desde el propio proceso de rodaje, una vez que está confirmada la película, y mejor desde el propio proceso de rodaje, y después, una vez que se haya estrenado esa película. De eso son competentes las administraciones locales, insulares en este caso, o nacionales, que están en eso y tienen que estar alerta a aprovechar todo eso a través de comunicaciones en prensa, redes sociales, etcétera. Finalmente, hablamos de los incentivos fiscales y sin olvidar que existen y que se han vuelto a potenciar a través de la nueva ley de 1 de enero de 2015 para toda España, precisamente porque entienden que la industria cinematográfica y televisiva, audiovisual en general, pues tiene un enorme impacto y unas grandes posibilidades económicas, y que el retorno de dinero es mayor que lo que el Estado gasta subvencionando.
Muchas gracias, Luis Roca Arencibia, periodista experto en cine, amigo de la casa. Muchas gracias, Antonio Durán, guionista y director de cine, que nos ha acompañado hoy aquí, y creo que no va a ser la última vez. Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Santi, nos vamos a despedir recordando que están escuchando Capital Radio, el programa Bungalow 103. Nos pueden encontrar en bungalow103.com, incluso a través de esta página, pinchar y escuchar los programas online. Y bueno, poco más, ¿no, Santi?
Pues invitarles a entrar en Turinews para que conozcan las informaciones del sector turístico en todo momento en tenews.es.
Pues nada, yo me despido diciéndoles que nos están escuchando en Capital Radio jueves a las 21 horas GMT más 1 y domingos a las 11 de la mañana, o sea, a las 11 GMT más 1 también, hora peninsular. Y como siempre me despido diciéndoles bye bye y hagan turismo. El bebé y el hacer.